Pachamama Radio, la voz del sur andino.
Causa y ninchis manta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en su programa Causa y Ninchis Manta Arrimarishun, Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Primero voy a enviar un saludo muy especial a todo el equipo IDECA que a estas horas de la mañana nos están escuchando allá en nuestra institución o en nuestro espacio de trabajo. Entonces un saludo cordial a todos ellos. También un saludo a todos los oyentes de nuestra región de Puno, a nuestros y nuestras hermanos y hermanas que escuchan en todos los rincones de nuestra región de Puno. De inmediato voy a pasar a presentar o voy a volver a presentar a nuestro compañero o a nuestro hermano que siempre ha estado en la conducción de este programa y vamos a volver a darle la bienvenida. Está Elan Vera con nosotros de vuelta en su programa Causa y Ninchis Manta Arrimarishun. Buenos días, Elan.
Buenos días, Julio César. Buenos días a toda la amable audiencia de Pachamama. Y como bien indicas, estamos de retorno.
Sí, después de unas vacaciones cortas.
Sí, unas vacaciones bien cortas.
Sí, seguramente también más adelante te vamos a tener un poco como entrevistado también, porque es importante siempre tener tu apreciación acerca de este proceso electoral, Elan.
Así es, muchas gracias. Entonces sí, vamos a comenzar, ¿no?, retomar la posta de trabajo siempre que desarrollamos en IDECA, vinculado directamente con la promoción, la valoración, la revaloración de nuestros pueblos originarios, el papel de la interculturalidad en las decisiones políticas y en la mayor parte de las decisiones en nuestras vidas. Entonces ahí estamos, en ese cauce de trabajo y de propuesta y de compromiso permanente, Julio César.
Muy bien, antes de desarrollar ya las temáticas de este programa, vamos a irnos brevemente a nuestros anuncios de nuestra institución.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos con una duración de 6 meses.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchis manta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
9:39 en su programa Causa y ninchis manta rimarizum. Muy bien, vamos a ampliar un poco acerca de la maestría que está ofreciendo nuestra institución junto con la Universidad Católica de Santa María. La denominación de la maestría es Maestría en Religiones y Culturas Andinas. Estamos invitando a todos los profesionales de los diversos campos de las ciencias sociales y de las ciencias en general para que puedan animarse a inscribir o participar de este importante estudio de posgrados. El cronograma para la presentación de documentos es desde el 21 de marzo al 2 de mayo del presente año. El examen de admisión se va a realizar el 4 de mayo. La entrevista personal se va a realizar los días 5 y 6 de mayo. La publicación de resultados el 7 de mayo. Y el inicio de clases está programado para las primeras semanas del mes de mayo. Entonces, a toda la población, pues les invitamos a que se puedan animar y pues puedan seguir esta maestría, porque es importante conocer de manera profunda el tema de las culturas andinas.
Así es, y no solo de culturas andinas, sino también el tema de género, ¿no es cierto, Julio? Uh-huh. Es una nueva área que en muchas profesiones está tomando vuelo, está tomando importancia, y que de alguna forma complementa la formación de muchos profesionales que hemos quizás estudiado en décadas pasadas y nunca pues se tocaba el tema de género, Julito. O sea, no, eso no era valor, ¿no es cierto?
Exacto. Entonces tiene esta maestría, algunos cursos que están también referidos al tema de género, pero también dentro de los cursos de esta maestría se aborda bastante el tema de la investigación social.
Así es, investigación social, de colonialidad, tema de género, culturas andinas. En realidad una maestría, no porque estemos vinculados a IDECA, vamos a mencionar que algo que es real, es una de las mejores propuestas en nuestra ciudad, una de las mejores propuestas en la región de este tema que, bueno, está dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades, y que deberíamos tomar esos estudios de maestría con el valor y el compromiso que todos deberíamos tomar. Así es que si todavía no se ha animado y está pensando estudiar quizás otra maestría, en realidad la maestría de IDECA es infinitamente superior a otras propuestas en las cuales los estudios, solo sabe Dios también si son estudios, ¿no? En nuestro caso sí son estudios y sí van a servir para fortalecer la formación profesional de los profesionales en el campo de las humanidades y las ciencias sociales.
Sí, como tú lo has dicho, es una de las maestrías que quizás digamos, por ejemplo, en el tema cuando se culmina la maestría, pues hay una especie de acompañamiento profesional para que los egresados de esta maestría puedan concluir satisfactoriamente con la obtención de su título, con el tema de la sustentación de su tesis de maestría. Creo que ese es un aspecto muy importante y a la cual tenemos que valorar dentro de la maestría.
Y para sumar inclusive con la misma biblioteca de IDECA, ¿no? O sea, no solamente es ese acompañamiento, sino también este acercamiento directo a una de las bibliotecas más, más prestigiosas y más numerosas con volúmenes de investigación sobre cultura andina, sobre decolonización, que está presente también en nuestra biblioteca de IDECA, ¿no?
Sí, exacto. Y uno de los temas también importantes que se aborda dentro de las asignaturas de esta maestría es el tema de la interculturalidad, que creo que es en realidad hasta ahora todavía un desafío de la sociedad en general, pues, de abordar este tema.
Y es un tema que a veces no se entiende, ¿no, Julio? O sea, uh-huh. No se entiende claramente, se piensa que interculturalidad es juntar a dos personas de diferente matriz cultural y ya eso es interculturalidad, ¿no? No, entonces esa profundización de este tema, que en realidad, en la realidad es donde se debe plasmar más que solamente en los textos y en la manera, digamos, oral, de manera retórica, sino en la práctica, y eso se va a profundizar en los estudios que vamos a desarrollar en IDECA.
Exacto, entonces es importante también pues que los maestros participen quizás de esta maestría, que se puedan animar los maestros, porque este tema de la educación intercultural bilingüe también todavía es un gran desafío. Entonces les invitamos a que puedan inscribirse de este estudio de posgrado, tomando en cuenta también, Elan, de que esta maestría tiene un buen nivel de docentes
que no solamente son de nuestro país, sino también con un renombre internacional.
Sí, tú lo has dicho, Julio, y es a lo que me refería con cuanto a la propuesta, ¿no? Quizás la propuesta de estudios de maestría más importante de la región, porque aquí sí hay estudiantes, los estudiantes van a tener la posibilidad de compartir con profesionales de talla internacional, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una de las mejores propuestas a nivel regional, inclusive a nivel macroregional, me anticiparía, ¿no? Uh-huh. O sea, no cualquier, por ejemplo, las universidades sufren mucho en cuanto a la posibilidad de traer profesores de fuera, pero en el caso nuestro hay los contactos, existen las relaciones, existen la buena voluntad de académicos de nivel latinoamericano, de nivel internacional.
Muy bien, dentro de la maestría también se están ofreciendo el tema de las becas parciales para que los que se animen pues puedan animarse a presentar la documentación para que puedan ser acreedores de las becas parciales que está ofreciendo la maestría. La postulación para el tema de las becas es del 28 de marzo al 15 de abril y mayor información sobre la maestría lo pueden obtener en www.idecaperu.org o enviarnos sus consultas, sus comentarios al correo idecaperu@gmail.com. Entonces, pues anímense a participar de esta maestría.
Así es, IDECA también está presente en las redes sociales con el nombre de IDECA Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. Para también absolver consultas y dudas con respecto a nuestra maestría, que es una, como decíamos, una de las mejores propuestas macroregionales en cuanto a formación en interculturalidad y el tema de género.
Muy bien, siendo las 9 de la mañana con 46, vamos a ya entrar al tema que nos convoca el día de hoy aquí para conversar, y el tema del día de hoy es balance de las propuestas sobre pueblos originarios en la campaña electoral.
Así es. En las fechas anteriores, los miércoles anteriores, hemos tenido la ocasión de presentar a diferentes políticos y candidatos, y no solo candidatos, sino también gente vinculada al campo de los pueblos originarios, y cómo estas propuestas, en el caso de algunas agrupaciones es mucho más claro, en el caso de otras agrupaciones no se vislumbra mucho, pero bueno, ahí está el tema de pueblos originarios, que todavía no tiene la valoración, la revaloración, darle la dimensión que corresponde en nuestra agenda política. Y de eso vamos a conversar el día de hoy, Julio, y también tenemos un invitado, Julio.
Sí, el día de hoy nos acompaña y vamos a presentarlo el profesor, el maestro Boris Espesúa Salmón. Buenos días y bienvenido al programa.
Gracias, Julio. Un saludo también cordial a Elan y a todos los oyentes constantes y permanentes de Radio Pachamama. Así que estamos acá para dialogar.
Muy bien. En realidad son varios los temas que hemos abordado durante nuestros anteriores programas. El tema de las identidades, que de alguna u otra manera está relacionado con el tema de la educación intercultural bilingüe, de la salud intercultural y otros temas que tienen que ver con la demanda de los pueblos originarios. Y otro de los temas que se ha abordado también es el tema de la consulta previa, de la libre y determinación de los pueblos, de la autonomía, el tema del derecho al territorio y los recursos naturales, y también el tema del buen vivir. Dentro de esto, los candidatos han abordado, digamos, con mayor amplitud, quizás le han dado mayor énfasis, son a los temas, por ejemplo, de consulta previa, el tema de tierra y territorio y el derecho a los recursos naturales, y también el tema de la libre determinación de los pueblos o la autonomía. Pero hay un tema que, digamos, para que pueda ser viable estas demandas, digamos, estos derechos de los pueblos originarios, se ha tocado el tema del cambio de la Constitución, Elan.
Así es, ese cambio de la Constitución está muy vinculado a los temas que con los mismos candidatos han valorizado. Y tú, Boris, tienes un punto de vista, incluso en algunas publicaciones, siempre quizás eres una de las pocas personas que lo tiene claro en cuanto al constitucionalismo, ¿no? En realidad, con esta constitución se garantiza la consulta previa, el tema de tierra y territorio, el tema de pueblos originarios, ¿o crees tú que esta constitución amerita, merece una corrección, cambio? No sé, ilústranos al respecto y como para que nuestros oyentes lo tengan claro, Boris.
Gracias, Ela. Bueno, efectivamente, creo que de manera muy puntual diríamos que la Constitución no ofrece el marco que pueda garantizar y viabilizar temas como territorio, pueblos originarios, derechos indígenas y también lo de la consulta previa. Y creo que bastaría poner como muestra el tema, por ejemplo, del paquete económico que está consignado en nuestra Constitución. Todos sabemos que es la parte donde se habla del mercado liberal, lo que es, entre comillas, ¿no?, el libre mercado, ¿no?, a pesar de la denominación de social y todo eso, sabemos que no es sino una mascarada para finalmente recordar las pretensiones, pues, de Fujimori, cuando en el año 93... hizo que nuestra Constitución sea muy marcadamente de carácter liberal. Indudablemente sería toda una contradicción decir que con la Constitución se puede viabilizar, pues, la consulta previa y todo lo que significa los derechos originarios, indígenas, etc. Requerimos necesariamente un cambio de la Constitución. Y claro, desde el punto de vista de la reforma constitucional que está consignado en las partes de las disposiciones finales y complementarias de nuestra propia Constitución, se habla de que hay dos formas de poder cambiar la Constitución. Una, que sería la reforma en sí, y el otro sería la dación de una nueva Constitución, ¿no? Para que se dé una nueva Constitución necesariamente tiene que haber un Congreso Constituyente, es decir, necesariamente tiene que elegirse a los constituyentes y ellos son los encargados de crear una nueva Constitución, ¿no? Tal como se hizo en el año 93 con el famoso CCD que todos recordamos. Pero también habla la misma Constitución, y no lo dice ahora, sino en las anteriores también, como la Constitución del 79, de que se puede también recurrir a la vía de la reforma constitucional, que eso sería una modificación de la Constitución. Se puede modificar capítulos, se puede modificar artículos, ¿no? Y para eso se puede recurrir al referéndum, que está previsto como una figura legal, y también se puede recurrir al mismo Congreso, siempre y cuando a través de la mayoría de congresistas o de forma unánime puedan decidir, ¿no?, que el Congreso pueda tener estas prerrogativas. Bueno, indudablemente que eso puede ser observable desde el punto de vista de una legitimidad, ¿no? Porque lo genuino y lo natural es que exista un ente como es el Poder Constituyente para que modifique la Constitución y pueda crear una nueva Constitución. Mi opinión es que la Constitución actual necesita no una reforma, necesita una nueva dación de lo que significa una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque una reforma sería como maquillar la Constitución y adecuarla solamente, digamos, a una cuestión específica, o de repente podríamos decir puntual, ¿no?, a un tema, vamos a suponer el tema de los derechos sociales, qué sé yo. Para mí necesita modificarse todo, porque en todo está impregnado esta visión liberal, ¿no? Y además hay una cosa que lo dice Alberto Borea, que es una Constitución no legitimada. Requerimos nosotros que se haga bajo los mecanismos de legitimidad el hecho de que la Constitución refleje las verdaderas aspiraciones y demandas del Perú. Y estamos hablando de que debería de existir, ¿no?, las verdaderas consultas, los verdaderos espacios participativos, consensuados, para que se refleje el querer de los peruanos. Yo pregunto, y solamente a modo de reflexionar, ¿realmente los peruanos queríamos este modelo, por ejemplo, económico? Estoy seguro que la mayoría va a contestar que no. Pero el modelo económico ha sido literalmente impuesto, ¿no? Eso ya es un indicador de la falta de legitimidad que ha tenido nuestra Constitución. Entonces, eso sería lo que por el momento hablaríamos de esta parte de la reforma o modificación, ¿no?
Bueno, se trata de, como dice Boris, ¿no?, la Constitución como ley de leyes, aunque a veces la misma gente puede interpretar, y bueno, y la Constitución, ¿qué beneficio, qué utilidad en mi vida práctica?
Porque es importante.
Claro, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿y qué es? ¿No? Entonces, pero como bien se indica, ¿no? Esta ley de leyes a la cual es el marco general, o como algunos dicen, ¿no? Es el pacto social, ¿no? Uh-huh. Es el pacto que se funda en una sociedad y se dice por dónde se va a caminar. Uh-huh. Y bien se indica de que es una Constitución ilegítima, que es una Constitución completamente neoliberal, porque hacemos una entrega abierta y desenmascarada de todos nuestros recursos naturales al capital transnacional, y esa relación con el capital transnacional tiene esta característica de ley, ¿no? Es ley de leyes, no es como una especie de corrígeme, o sea, cuando se hace un contrato con una transnacional tiene un peso de convenio, un uh-huh. peso, creo, de ley a nivel internacional, ¿no?
Cierto.
Uh-huh. Entonces, no es, digamos, como se hace un contratito simple entre el Estado y una empresa transnacional. No, tiene carácter de ley, tiene uh-huh. carácter de mandato constitucional. Eso es lo que los peruanos hemos aceptado. Y eso es lo que estamos soportando. Uh-huh. Y eso es lo que, digamos, es como bien indica Boris, no todos están de acuerdo con eso. Pues, uh-huh. No creo que la mayoría de peruanos diga, sí, que venga el capital transnacional, que saque nuestros recursos naturales y que nos deje una migaja.
Así es.
No, nadie en su sano juicio va a pensar que eso es lo correcto, Julio, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, de hecho ha salido algunas encuestas de muchas encuestadoras a nivel nacional de que había una percepción de la mayoría de peruanos que querían una especie de cambio de modelo, y creo que un cambio de modelo económico se logra justamente a través de la Constitución política, ¿o no?
Ciertamente. La Constitución, por eso también el nombre de Constitución, es pues la norma fundamental que constituye el orden establecido en un país, ¿no? En primer lugar, define el modelo de Estado. Y en segundo lugar, define lo que bien dice ella, el pacto social, es decir, ¿qué queremos nosotros como sociedad civil, ¿no? Está definido también el tipo de país que queremos, el orden jurídico, económico, etcétera, que se establece. Por eso que constituye la base primordial. Pero a la vez también la Constitución establece el sistema normativo, ¿no? Y de ahí viene el tema de los tratados. Porque en la Constitución está claramente dicha de que la Constitución solo tiene parangón con las normas internacionales. Ahí entran lo que son protocolos, tratados internacionales, pactos, etcétera, ¿no? Entonces, cabalmente es por eso que el nivel que tiene, por ejemplo, la consulta previa es un nivel constitucional. ¿Por qué? Porque está respaldado por normas internacionales, como es el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, etc. Y es por eso que su tratamiento es muy especial, ¿no? Igualmente, todos los que son los tratados de libre comercio tienen ese parangón constitucional porque así lo establece la misma Constitución. Ahora, cuando escuchamos hablar del cambio de la Constitución, efectivamente hay que ver que realmente los que han propugnado en esto de la campaña han sido quienes han abrazado indudablemente las posiciones de izquierda, ¿no? Las posiciones que sintonizan un poco con el querer de las mayorías. Es el caso del Frente Amplio, lo hemos escuchado a Gregorio Santos, etcétera, indudablemente. No hemos escuchado el cambio de la Constitución de los candidatos literalmente de derecha, ¿no? Que ellos, para ellos, ese statu quo, ese orden es que establecido.
Para ellos el modelo es además es lo que los representa, ¿no? O sea, hay partidos que de derecha que realmente para ellos pues la Constitución está muy bien, ¿no? Y no debe ser corregida. Vamos a seguir hablando de estos temas importantes, de la consulta, de los pueblos originarios, luego de la pausa comercial.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
10 de la mañana con 5 minutos, estamos en su programa Causa y Ninchismanta Arrimarishon, hablemos de nuestro mundo. el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, nuestra institución, está ofreciendo una conferencia magistral. El tema de esta conferencia es Identidad, Descolonización y Diálogo Intercultural hacia una nueva propuesta descolonizadora. El ponente de esta importante conferencia, de este importante tema que se va a abordar, es el doctor Fidel Tubino, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La fecha del evento es el 22 de abril de este año, y la hora de esta actividad es desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, y se va a realizar en el auditorio del Poder Judicial, ubicado en la Plaza de Armas, en el Jirón Puno, de nuestra ciudad de Puno. Entonces, a todos los interesados, pues, les invitamos a esta conferencia magistral.
Así es, todos los amigos antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, gente vinculada a la educación, a la comunicación, es la presencia de Fidel Tubino, uno de los académicos más importantes del Perú, y que toca siempre el tema de la interculturalidad, ¿no? Ahora asociado con la decolonialización, que también son temas que para algunos es chino, ¿no? Pero y que también IDECA tratamos en todo lo posible de que se entienda, de que se aclaren estos temas un poco complicados, ¿no? Pero que no son tan complicados a la larga, porque en realidad es simplemente, para decirlo en pocas palabras, es cuánto uno puede querer al otro, ¿no? Cuánto puede tener la satisfacción de dialogar con el otro, sin presiones, sin manchas, sin maltrato, y con un profundo respeto. El profundo respeto, el profundo cariño hacia con quien uno dialoga, debe ser una de las características de nuestra sociedad. Y en pocas palabras, y dicho de manera un poco sencilla, a veces son esos temas de colonización e interculturalidad. Bueno, y estábamos hablando con Boris sobre en qué medida, ¿no? Nos hemos como salido un poco del tema, ¿no? Pero la idea era, ¿a qué atribuyes tú que gran parte de nuestros partidos políticos no tocan el tema de interculturalidad, pueblos originarios? Pareciera que ese tema no les interesa, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué en los planes de gobierno, incluso en las presentaciones públicas, no se toca el tema de interculturalidad, pueblos originarios, consulta previa y temas similares?
Antes de que quizás nos dé su respuesta Boris, también nosotros dentro de la página web hemos hecho una encuesta justamente a lo que tú mencionas, Elan. Hemos preguntado si los procesos electorales en el Perú garantizan la participación política de los pueblos originarios o no garantizan, ¿no? Entonces ahí tenemos resultados, como por ejemplo que el 56.6% de ciudadanos tiene una percepción, pues, de que los candidatos desconocen el tema, al parecer, ¿no? Y eso creo que se ha notado en el proceso electoral, Boris.
Así es, sí. Bueno, efectivamente, si reflexionamos en torno a las causas del por qué los partidos políticos no tocan estos temas de interculturalidad, es porque finalmente también hay una crisis en lo que significa, pues, la política, la práctica política en nuestro país, igualmente también en los partidos. Yo diría inclusive en el aspecto de las concepciones mismas de la cuestión política. Y me refiero concretamente a que también la política en nuestro país refleja formas de colonialidad. Consiguientemente, no está muy lejos de que, por ejemplo, los grupos políticos no han representado genuinamente también a los pueblos originarios, ancestrales. Hay que recordar que en el siglo pasado todavía subsistía el veto para el voto indígena, ¿no? Inclusive había más bien, contrariamente, el tributo indígena, ¿no? Y que también en el siglo pasado recién se ha superado el tema del voto de la mujer, ¿no? Todas estas son formas coloniales todavía que siguen subsistiendo en nuestro país. Eso es lo que hay que transformar, ¿no? En Bolivia ya existe, por ejemplo, las iniciativas de descolonizar también la política, hacer que la política ya no sea una cuestión vertical, sino más bien una forma de horizontalidad y que tenga que ver mucho con estos aspectos del comunitarismo, ¿no? Que también serían formas de cambiar los esquemas, matrices de lo que nosotros conocemos este tipo de política. Indudablemente que en esta campaña hemos visto pues una completa ausencia respecto a los temas de interculturalidad, derechos originarios, ¿no? Muy poco se ha hablado de consulta previa, tampoco las entidades, como por ejemplo el mismo jurado electoral, no ha propiciado que se debata este tipo de temas, ¿no? Son otros los temas que son, entre comillas, prioritarios para estas instituciones, ¿no? También ha habido ausencia de las universidades, etcétera. Y creo que si lo hubieran hecho, poco ya hubiéramos esperado de parte de, por ejemplo, de algunas agrupaciones políticas conocidas desde la derecha, el dominio pues de estos temas. Ya sabemos también que ellos indudablemente juegan también al poder colonial, ¿no? A la hegemonía eurocéntrica que impera en el país. Indudablemente que de dónde hubiéramos podido escuchar con mayor claridad y de repente cosas viables así serían pues concretamente de la candidata, por ejemplo, Verónica, Gregorio Santos, Cerrón, porque sabemos nosotros que de ahí fundan también algunos de sus postulados en sus propuestas políticas. Eso es absolutamente claro, ¿no?
Así es.
Muy bien, y ha llegado también nuestra hermana Marleni Enríquez Panca, quien también ha sido invitada de este programa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Marleni.
Buenos días, Mayna. Ya, Turay, Julio, Mayna, ya, Yapan, Mesapi, Cascuna, y Naspapis, Hatun Lapaiku, y Yapan, Puno, Suyupi, Uyarimusha, Guanchis, Paikuna, Cancuna, Bancunan, Pacha, No, Catarikuni, Alipuni, Turachai, Kunan, Guajariwanki, Kaiman, Ima, Pesrimarina, Kasian, Alipuni, Chicaca, Yapan, Puberu, Suyu, Uyariskunaman, Hatun Lapaiku, y Tuguizunkoa.
Muy bien, Marleni, justamente estamos hablando un poco de cómo han abordado el tema de los pueblos originarios, los candidatos dentro de este proceso electoral. Quizás tu percepción, tu apreciación, cómo han abordado o no han abordado temas, por ejemplo, como el tema de la interculturalidad, como estábamos conversando, el tema de la consulta previa y otros temas que tienen que ver con los pueblos originarios. ¿Los candidatos, según tu percepción, lo han abordado estos temas?
Bueno, hermano, la verdad, el tema de la coyuntura política actual da mucho que desear, porque finalmente se puede observar que en el momento de las elecciones, como en todas las campañas electorales, se llama de repente en ese momento por un tema de populismo a las comunidades, a la gente de poblaciones vulnerables, a los hermanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, cuando uno revisa el plan de gobierno de los candidatos al Congreso, de los candidatos a la presidencia, uno no ve bien claro las políticas públicas sobre la consulta previa. Hablando de este tema, hermano, nosotros sabemos que la consulta previa en los pueblos indígenas no vincula, no es de forma obligatoria que los hermanos sean partícipes de estos proyectos. Entonces, el Estado, nosotros que somos todos, el gobierno puede decidir sobre implementar un proyecto, sobre concesionar nuestros territorios, pero no antes de imponer esto. No somos parte de esta concesión. Solamente cuando ya está todo hecho, podemos recién de repente reclamar, pero ¿por qué no este proyecto promulgado el 6 de septiembre de 2011, ahora con el gobierno de Ollanta? ¿Por qué no se ha puesto en agenda? ¿Por qué no se considera que debería de ser vinculante para las comunidades? Deberíamos de ser parte de los proyectos antes de, y no cuando se ha tomado las decisiones. Entonces, ahí tenemos bastantes problemas, porque tenemos un montón de recursos y, bueno, da mucho que desear en ese tema, ¿no? Hay bastante que abordar. Eso sería como primera parte, hermano.
Ajá. Quizás que Boris, que en general todos, ¿qué indicadores, qué aspectos unos o la población debe tomar en cuenta, digamos, para darse cuenta este candidato está abordando mejor el tema, digamos, referente a los pueblos originarios? ¿Qué indicadores pueden tomar en cuenta o podemos tomar en cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que tal candidato aborda mejor estos temas?
Boris,
bueno,
y después Marleni.
Yo diría que básicamente tendríamos que ver de qué candidato estamos hablando, ¿no? Porque si es un candidato que refleja indudablemente los intereses liberales, etcétera, es poco o nada algo, digamos, constructivo que nos va a decir respecto a estos temas. Uh-huh. Contrariamente, si más bien es un candidato que abraza postulados más bien de transformación, digamos, de interculturalidad, de posiciones autónomas, ¿no? Emancipadoras, inclusive podríamos decir, entonces quizás tenga mucho más claro el tema, ¿no? Hay que recordar que el tema de la consulta previa todavía en este gobierno de Ollanta, que al inicio pensábamos nosotros y augurábamos que podía ser diferente, pues se ha mantenido en estos 5 años bien resistente, ¿no? Y esto en razón de que efectivamente le ha hecho el juego más bien al capital, al mercado liberal, y consiguientemente pues poco o nada le ha interesado realmente pragmatizar, dinamizar y aplicar correctamente lo que significa la consulta previa. Entonces, acá el juego es de intereses, ¿no? Finalmente también entra a tallar la falta de conciencia y la falta de una verdadera identidad cultural, ¿no? Que eso nos hace falta mucho. En realidad el trabajo es bastante de la educación, porque tenemos necesariamente que crear una conciencia de lo que significa lo intercultural, porque para hablar de consulta previa tenemos que tener en claro ese tema, la decolonización, etcétera, para que verdaderamente le demos valor además a lo que significa consulta previa. Yo creo que los candidatos de derecha no le dan ese valor, ¿no? Y hemos escuchado, por ejemplo, al mismo Julio Guzmán, que ahora ya no está de candidato, referirse de manera muy torpe, por decirlo menos, al tema de consulta previa, que después se rectificó, ¿no?
En tu punto de vista, Marlene, o sea, ¿cómo reconocer, cómo darnos cuenta si un candidato está del lado de los pueblos originarios o está del lado del gran capital?
Bueno, ¿cómo reconocer? La verdad, para mí esto es una... ¿Cómo poder reconocer a mis candidatos de la nación que está de parte del pueblo? Yo creo que se basa mucho en la trayectoria política, la trayectoria histórica que podría tener el candidato, ¿no? Si es que ha salido desde las bases, y sobre todo la formación política que pueda tener un candidato. Lamentablemente, en la coyuntura política actual, no hay esa formación política, ideológica, que tengan nuestros candidatos. Muchos pueden hablar de cultura, pueden de repente tocar teóricamente y retóricamente algunas cuestiones del Estado. Sin embargo, cuando revisamos la trayectoria política, desde dónde nacen estos candidatos, por lo menos si han estado con la comunidad, conocen realmente cómo se vive en el campo, el tema de las rondas campesinas, cómo ha nacido, ¿no? Cómo viven nuestros hermanos alpaqueros, cómo vive en realidad la gente en la comunidad. Saber si realmente han hecho, de repente, antes de ser candidatos, algo en cuanto al favor, en favor a las comunidades. Creo que eso es para mí en realidad eso es lo más importante, la trayectoria política histórica que pueda tener un candidato.
Bien. Gracias por tu respuesta, es una respuesta bastante clara, ¿no? O sea, es como decir, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, cuánto de vinculación directa, cuánto de articulación con el movimiento rural, campesino, en fin, en las diferentes modalidades y formas, ¿no? Que siempre ha existido a lo largo de la historia. Yo le agregaría también en esta coyuntura el tema de los planes de gobierno, ¿no? Uh-huh, o sea, los planes de gobierno también, cosa que a veces no reparamos, y que, bueno, también hay que decirlo con toda sinceridad, ¿no? O sea, nadie es en la población, no nos ponemos pues a leer planes de gobierno, ¿no?
Sí, pero sí. De
alguna forma en los planes de gobierno también uno puede ver, ¿no? Si esta digamos vinculación es legítima o no. Pero yo me quedo con la respuesta de Marlene, o sea, la trayectoria, lo que uno ha hecho, la vinculación directa, ¿no es cierto, Julio?
De hecho, o sea, ese tema es importante, porque mucha gente dice, cuando por ejemplo plantean el tema del cambio de la Constitución, que aquí Boris nos ha dicho que necesariamente tendría que hacerse, digamos, si queremos abordar mejor estos temas. Y mucha gente dice, no, no es posible, están locos, están mal, ¿cómo van a plantear eso? Perderíamos muchos años, y que las vías, Boris, quizás, o sea, decir, es posible, pero ¿cómo también, digamos, hacer viable esto, viendo la actual coyuntura, quizás, donde muchos dicen también, pues, las fuerzas que están planteando eso no van a tener mayoría en el Congreso? ¿Cómo hacer viable, digamos, este aspecto?
Bueno, pero también la otra forma que no está establecida en la Constitución es que el presidente de la República pueda convocar a un poder constituyente.
Ese tema no se aborda mucho, por ejemplo, claro, en los medios nacionales.
Ya lo hizo Fujimori, fue en el año 93, ¿no? Realmente la convocatoria lo hice en el 91 ya, hasta que se elijan los constituyentes. Bueno, todo ya empezó en el año 92 para que salga la constitución actual del 93. Entonces, esa también es otra forma, ¿no? Entonces, esperemos, estamos en una coyuntura casi transitoria, va a entrar un nuevo presidente o presidenta, entonces esperaremos de que también podría darse la posibilidad de cambiar la constitución, ya no esperando necesariamente que se constituya, ¿no?, la sociedad y vote, sino que sea la convocatoria del propio presidente el que se haga para hacer el cambio de la constitución. Lo hizo Evo Morales, Fujimori acá, a su modo, pero se da también esa posibilidad, ¿no?
Y esta posibilidad de la constitución, de cambiar la constitución, de cambiar las leyes, Marleni, ¿tú crees que cambiando las leyes será suficiente, o es lo suficiente, o quizá no, para que realmente los pueblos originarios, para que realmente nuestra población tenga un espacio de respeto, de reivindicación, de valoración? O quizás faltan otras cosas también, aparte de las leyes, ¿no?
En mi opinión muy personal y particular, por mi propio trabajo que vengo desenvolviéndome en el aspecto social, para mí el cambio de la constitución política, si es que la ciudadanía en general no somos conscientes de los deberes ciudadanos que tenemos en el país, no va a lograr nada. Yo me quedo con esta constitución siempre y cuando se modifique de repente algunos artículos, porque como en todo el mundo, revisando nuestra constitución, es una constitución que permite desenvolvernos, sin embargo, falta modificar, falta alinear de repente algunos artículos, pero ¿cuánto tiempo tardaría y cuánto derroche de dinero sería para cambiar? Porque si bien es cierto, pasaríamos de repente más de 5 o 6 años para poder establecer algunas formas, modelos de trabajo. Entonces, particularmente le digo, yo no estoy de acuerdo con el cambio de la Constitución, pero sí estoy de acuerdo de que se modifique, se considere algunos artículos, algunos tratados, pero sobre todo creo que un país, nosotros como Estado, para salir adelante, primero tenemos que tener una responsabilidad social como ciudadanos, entender qué es la República y no caer en el populismo de los candidatos que solamente por el momento coyuntural nos van a decir varias cosas. El tema de leer e informarnos como jóvenes, porque ahora finalmente la tecnología es tan importante, entonces de pronto decir que volvamos hacia atrás, que la constitución anterior de repente era mejor que esta nueva constitución, estamos yendo también contra contra el avance tecnológico, ¿no? Que es lo más necesario y lo más importante, ¿no? Entonces, al margen de que también la cultura y los avances también se tienen que dar, pero por eso, o sea, yo considero eso particularmente, ¿no?
O sea, por donde lo veamos, la constitución tiene que tener o sus ajustes o su cambio, ¿no? Eso es lo que estamos considerando, Julio.
Sí, ahí justo hace rato tú comentabas, Elan, el tema de que, bueno, uno de los aspectos que uno puede considerar que ese candidato está abordando el tema de los pueblos originarios es el tema de los planes de gobierno, pero también ha habido personas o muchos académicos, analistas han dicho, no solo es eso, también es el tema de las actitudes, cómo han tenido frente a la población, frente a las formas de vida de determinados pueblos, a las actividades de algunos pobladores, a algunos candidatos, y sinceramente muchos candidatos muchas veces en sus gestos, en su forma de hablar, pues también dan mucho que hablar, digamos, en cuanto a pueblos originarios, en cuanto a la percepción que tienen frente a los pueblos originarios.
Y ahí tiene mucha relación lo que Marlene apuntaba, ¿no? De esa trayectoria, ¿no? O sea, de cuánta vinculación tiene una persona con la problemática social real de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, hemos visto candidatos que ni siquiera tenían miedo incluso de comer algo, ¿no? O sea, como si lo iban a intoxicar, no sé, pero tenían miedo de incluso de ponerse un traje, o tenían miedo de comer algo. Eso demuestra que estas personas definitivamente, pues, jamás en su vida, al parecer, han estado vinculados, ¿no? Uh-huh. Y de manera sorpresiva, quizás porque son candidatos, recién aparecen vinculándose con los sectores populares, con los pueblos originarios, ¿no? Y ahí se nota, pues, ¿no? Creo que el mismo pueblo es sabio, ¿no? Al toque se da cuenta cuando la persona está siendo falsa, ¿no? Uh-huh. Está finteándonos, ¿no? Como dicen los jóvenes. Quizás, ¿cómo ven esto de las actitudes, ¿no? Las actitudes de los candidatos, incluso nuestros candidatos al Congreso, ¿no? Ajá, también sí. Tienen actitudes, ¿no? ¿Qué actitudes ustedes perciben en nuestra gente, en nuestros candidatos?
Bueno, yo quería decir antes que, respetando las opiniones, yo más bien estoy para que se cambie la Constitución. Ajá. Porque creo que este Estado ha colapsado. Ajá. Creo que nuestro orden jurídico, económico, etcétera, también sigue colapsando. La crisis política es la crisis justamente del modelo que está establecido en la Constitución. Y si nosotros apuntamos a que la Constitución permanezca como tal, estaríamos avalando, por ejemplo, lo que significa los monopolios. Y eso significa para nosotros una gran pérdida económica. Valdría la pena simplemente saber cómo una empresa como la Telefónica prácticamente hasta ahora nos sigue a nosotros estrangulando, ¿no? Pero la SUNAT y todo eso viene cabalmente del modelo del económico que tenemos en la Constitución. Entonces, si queremos quedarnos como estamos, bueno, pues es obvio que también tengamos una opinión al respecto. Pero creo de que si queremos apuntar a tener una verdadera viabilidad como país, como un nuevo Estado, diferente, un tipo de statu quo, de orden establecido, no queda otra que cambiar la Constitución. Ahora, respecto a las actitudes, yo diría que las actitudes en realidad son el reflejo de cómo somos como personas, ¿no? Qué tipo de subjetividad tenemos, qué tipo de mentalidad colonial o decolonial tenemos, etcétera. Somos producto de nuestra formación, pero también somos producto, pues, de la cultura eurocéntrica, de colonial, que indudablemente nos inunda, nos invade a través de la televisión, de las formas mediáticas, ¿no? De cultura que absorben, ¿no? Nuestra forma de ser. Entonces, estamos hablando de que hay que cambiar también no solamente nuestras formas de pensar, sino nuestras formas de actuar, de concebir a los demás y de concebirnos a nosotros mismos, ¿no? Que eso también es la raíz de las actitudes.
Bien, ¿y tu punto de vista, Marlene?
Bien, yo, en cuanto a las actitudes, es muy importante los principios básicos de vida y de respeto hacia los demás que se debería de tener, ¿no? Entonces, en base a eso, los candidatos, pronto por adoptar de repente la popularidad, la aceptación de todos, a veces llegan a tener actitudes, como decías hace rato, ¿no? O sea, hacen cosas que ni siquiera les nace. Y yo creo que a una persona se le conoce por la forma en cómo es, por lo que transmite, por lo que inspira. Alguna vez en el primer gobierno de Evo Morales, cuando fui a recibir su cargo, acompañé, yo lo veía a él, ¿no? Que no fue lo mismo que pasó en esta segunda vez que fui. ¿Cómo inspira el líder hacia los demás, ¿no? ¿Cómo, qué transmite? Soy una persona totalmente cósmica, creyente en el tema de la Pachamama. Pienso, y estoy segura en mi caso, que el líder te inspira. Simplemente con solo ver, te inspira confianza, te inspira respeto, y no es necesario ni siquiera que te hable, porque tan solo ver sus propios movimientos, su propia forma de ser, te inspira ese respeto. Lo que hacían nuestros ancestros, recuerdo que mi abuelo siempre me decía esto, ¿no? Que nosotros al pasar los años vamos cumpliendo ciertos roles en nuestra vida. Y cuando cumplimos ciertos roles, también cumplimos la edad, cumplimos la etapa de asumir respeto hacia los demás. Entonces, me queda esto de que cuando nosotros asumimos ciertos cargos de autoridad en nuestras comunidades, por ejemplo, tenemos que inspirar respeto y tener un poder de convencimiento tan solo desde la forma que transmitimos, ¿no? Entonces, hay actitudes de nuestros candidatos que da mucho que desear, que por el populismo pues hablan hasta quechua, hasta las primeras frases se las aprenden, pero a ver, hablemos cuál es el sentido del idioma. ¿Por qué se habla así? No, realmente no hay, ¿no? Entonces, no hay que fingir para tener la popularidad. Deberían de ser tal cual son. Mejor es que expresen tal como son que querer de repente tratar de ser de la izquierda o del centro o de la derecha. Yo creo que ya no creo mucho. Por ejemplo, Ollanta dijo un montón de cosas antes de ser gobierno. Yo creí en él, dijo que iba a eliminar la corrupción, dijo que ya no iba a haber tantos ladrones en las calles, y realmente creí en ese discurso. Pero ahora, nuevamente creer en un discurso así, si no ha tenido formación política, prefiero una persona que sea real a una persona que mienta.
Bien, muchas gracias a Marlene, y con sus palabras hemos llegado, Julio, también al punto final de nuestro programa, y nos vemos la próxima semana.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.